Ciencia, Andrés Kubb, ministro que ha tomado un rol muy relevante en el último tiempo en términos justamente de la coordinación y el manejo del apoyo científico, y tiene mucho que ver con las cifras, datos y con los equipos multidisciplinarios que están trabajando, y ha habido algunos quiebres en la materia, la consola ya lo explicaba. Ministro Kubb, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás, Matías y Consuelo, ¿qué tal?
Ministro, ¿de qué parte las críticas respecto a la opacidad? No afirmo yo que exista opacidad, lo que digo es que se critica que hay opacidad e incluso ocultamiento de cifras por parte del gobierno a la comunidad científica, lo que haría en algunos casos llevar inclusive a que la labor de la comunidad científica no pudiera funcionar, no pudiera llevarse a cabo, porque los datos que se entregan no son suficientes o inclusive, se ha dicho, son sesgados.
Mira, yo creo, Nicolás, que aquí hay que ser muy categórico. Aquí hemos hecho un trabajo muy serio con la comunidad científica. Se ha hecho un trabajo con la submesa de datos que se creó al alero de la mesa social. Y esa submesa de datos lo que ha hecho es disponibilizar información pública del Ministerio de Salud. Lo hemos hecho ya por más de un mes. La cantidad y la calidad de información que hoy día es pública, que está en un repositorio del Ministerio de Ciencia, de libre acceso en un sitio único para cualquier persona, con 25 sets de datos que han ido aumentando, que se han ido completando en el tiempo, con cosas tan importantes como los PCR por región, como las fechas de inicio de síntomas, como las hospitalizaciones, hacen que sea hoy día una base de datos muy completa. Y cuando trabajamos con la comunidad científica, y en especial algunos investigadores, necesitan datos adicionales, y en eso está trabajando la mesa. Pero es, a nuestro modo de verlo, muy irresponsable confundir eso, Nicolás, con que en Chile no hay datos, con que en Chile se esconde información, y ahí yo quiero ser categórico, se ha instalado una falsa percepción de secretismo, de que no hay datos para tomar decisiones, y eso es falso. Lo que sí tenemos es una comunidad científica que está trabajando con nosotros para tener cada vez más datos que puedan ayudarnos a analizar esta pandemia.
Ministro, ¿por qué en Chile se entregan, si están disponibles, menos datos que lo que se entrega a la comunidad científica en Colombia y en México, por ejemplo?
Porque estamos, Nicolás, en una pandemia que es nueva, que nos exige también responder de manera muy innovadora. Y el tema efectivamente de Colombia y México es porque tienen políticas muy claras de datos abiertos. Nosotros tenemos que transitar hacia una discusión, hacia un debate sobre datos. Lo que tenemos hoy día es una situación donde los derechos de los pacientes exigen que se protejan los datos personales de salud. Y por lo tanto no podemos entregar datos que sean de los pacientes. Eso nos ingresa a la discusión de la anonimización. Pero eso es más complejo. No es solamente no tener nombre, no tener RUT. Lo vimos ayer con una publicación en un medio digital donde se publica información georreferenciada que es tremendamente sensible, y justamente lo que estamos tratando de hacer es proteger esa información para proteger a las personas. Entonces, aquí necesitamos estándares, necesitamos avanzar con garantías para las personas. Y Nicolás, en la misma discusión que se está dando hoy día en Europa de cómo se protege ese dato personal en el caso de la salud. Por lo tanto, estamos frente a un escenario nuevo, estamos avanzando hacia allá, pero aquí hay que hacer mucho más que simplemente publicar un dato sin un RUT o un nombre.
Bueno, lo que publicó ayer Interferencia eran justamente datos anónimos. Sin embargo, datos anónimos de los cuales
estaban georreferenciados.
Se podía inferir claramente de quiénes se trataba, con un bajísimo conocimiento respecto a quiénes eran, a quién vivía y cómo era el lugar, digamos.
Por supuesto, porque cuando tú hablas de georreferenciación, con la tecnología que tenemos hoy día, georreferenciación significa identificar domicilios, y eso es un dato personal de un paciente y tenemos que protegerlo, porque sabemos que no solamente en Chile, sino que en el mundial, eso puede estigmatizar a parte de la población, puede estigmatizar a la gente que hoy día son contagiados, que son los más vulnerables de esta pandemia, por lo tanto tenemos que protegerlo, y es hacia ese en ese camino que tenemos que avanzar.
La gente que en su minuto se retiró de la submesa de datos, los profesionales del Instituto Milenio, ¿verdad? ¿Cuál siempre se me olvida?
Fundamento de los datos.
Muchas gracias. Ellos dicen que tenían una herramienta que permitía anonimizar toda la información y que el gobierno no la quiso usar. ¿Era una herramienta que a ustedes no les daba confianza?
No, yo creo que lo que hizo el Milenio Fundamento de los Datos, como hacen muchas otras personas, es poner herramientas a disposición, en este caso del MinSal. Nosotros sabemos que la comunidad científica y muchos otros están poniendo herramientas a disposición permanentemente para los ministerios y para los sectores, y corresponde al Ministerio de Salud evaluar en su momento cómo son las herramientas, cómo se comparan con las que hoy día existen, porque tenemos que recordar, Consuelo, que estas herramientas que hoy día tiene MinSal no solamente permiten el manejo de la información cuando uno la hace pública, que es lo que estamos haciendo nosotros, sino que tienes que recordar que aquí hay todo un sistema de recolección de información que se hace desde cada centro hospitalario, donde las mismas personas que están tratando a los pacientes, las mismas personas que están en la primera línea, están también contribuyendo con su tiempo a subir información hoy día a la plataforma del Ministerio de Salud para que esa información pueda centralizarse y pueda entonces usarse desde el Ministerio de Salud para tomar decisiones y disponibilizarse aquella que se hace pública para que podamos hacer investigación, análisis, para que podamos hacer proyecciones y también para que la ciudadanía conozca cuál es la situación de todo nuestro sistema hospitalario, de toda la pandemia día a día y también varias veces por semana con el informe epidemiológico.
Ahora, de todas maneras, lo que plantea la gente que se retiró de la mesa es de es decir que sí se pueden anonimizar estos datos, hacer un listado del tipo de información que a ellos les gustaría acceder y que hoy día no se entrega. Pero dicen que al final la razón es política, en el sentido de que las repercusiones políticas de que científicos estén mirando los modelos del gobierno de auditar, plantean ellos, el gobierno, ese sería el problema, que no tengan personas revisando lo que hace el gobierno.
Mira, aquí tenemos información, Consuelo, que está en este repositorio público, que permite hacer análisis muy profundo. Aquí hay información de carácter nacional, tenemos información de carácter regional, tenemos una cantidad importante de información a nivel comunal, de cada una de las comunas de Chile, que se actualiza varias veces por semana. Y tenemos información del sistema de salud. Eso te permite hacer muchísimos análisis, te permite estar al día con la información, te permite evaluar cómo está siguiendo entonces el gobierno esta epidemia. Y efectivamente eso es lo que han hecho muchos científicos que están construyendo con sus con esa información, están construyendo modelos, están haciendo análisis, y eso también, para mostrar ese trabajo, también lo hemos puesto a disposición en la página del Ministerio para dar cuenta de cómo esta información puede ser usada para análisis, para predicciones que son muy completas, que se comparan con lo que se hace internacionalmente y además que nos han ayudado mucho porque son modelos que permiten evaluar o al menos tener una idea de cómo son los escenarios posibles frente, por ejemplo, a distintas medidas.
Ministro Andrés Kub, en cuanto a los datos que nos permiten proyectar con cierta certeza, de parte de ustedes, que son los que entienden y manejan bien los datos y saben cómo usarlos, con cierta certeza, en el tiempo pronto, será una semana, dos semanas, hacia donde una tendencia bien clara, después se irá difuminando en el tiempo, ¿no es cierto?, porque los escenarios cambian, eso también hay que considerarlo. Pero teniendo tantos datos, de tal amplitud y profundidad hasta y detalle, incluso comunalmente, georreferenciado, entiendo que por kilómetro cuadrado estar en algún momento en la posibilidad de ver cuántos son las incidencias. ¿Cómo fue que ocurrió que en un momento se estableció una sensación de meseta y de que no iba a haber pic, sino que una tranquilidad, y no que se la había ganado, pero que estaba bastante bien acotado este problema, y será una semana o 10 días después nos encontramos que se nos vino el tsunami encima? Un tsunami, me refiero a que en 15 días subió el triple el caso de casos contagiados. ¿No se previó? ¿Los números cambiaron radicalmente o hubo un tema político de ánimo de por medio?
Mira, yo creo que nosotros hemos sido muy claros desde el principio en que ha sido muy difícil modelar esta pandemia. Lo que podemos saber es que no solamente es porque no conocemos la epidemia, sino que también se han ido tomando medidas de manera temprana, oportuna. Cerramos los colegios tempranamente, cerramos fronteras, establecimos esta estrategia de cuarentena selectiva que abren y cierran comunas de acuerdo a los criterios que ha indicado en muchas ocasiones el Ministerio de Salud. Y por lo tanto, eso te genera un escenario que es muy cambiante y es muy difícil de predecir. Lo que hemos dicho siempre, Matías, es que aquí hay que estar siempre alerta. Aquí, frente a esta pandemia, no podemos bajar los brazos. Y cuando hablamos de seguridad, cuando hemos hablado de retorno seguro, es que cada una de las actividades que volvemos a hacer, la tenemos que hacer con un grado de seguridad que nos dé confianza que podemos volver. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. La seguridad es fundamental, y por eso que la seguridad es fundamental cuando hablamos de salud, cuando hablamos de empleo, cuando hablamos de los colegios, y es en esa dirección la que queremos avanzar. ¿Eh? Entonces,
también hay que... Ministro, o sea, en ese momento cuando usted me dice que cambia, y lo que uno lee es absolutamente coincidente con lo que usted dice, que esto cambia rápido, ¿no se previó en el momento que se empezó a hablar de esta curva aplanada, con esta meseta donde ya no íbamos a tener un pic? ¿En ese momento no estaba a la vista este brote que tuvimos dos semanas después con el triple de casos? ¿No estaba sencillamente a la vista?
Yo creo que es difícil, fue difícil de preverlo, obviamente, pero hay algo más importante, creo yo, que tiene que ver con que desde temprano lo que sí supimos, Matías, es que aquí íbamos a tener una epidemia que iba a durar mucho tiempo. Ya hemos estado más de 2 meses en Chile en esta epidemia, y hemos insistido, nosotros desde el Ministerio de Ciencia, hemos insistido desde un primer momento que lo que necesitamos aquí son medidas sostenibles. Sostenibles significa que podamos cumplirlas por un tiempo prolongado. Y por eso es que estas cuarentenas selectivas, donde las comunas se cierran, se abren, se vuelven a cerrar, tienen como objetivo que podamos proteger a la población, pero que también podamos funcionar, porque no podemos no funcionar por 5 o 6 meses. Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos que siempre tener en cuenta que tenemos que hacer funcionar nuestra sociedad con el máximo grado de seguridad. Y creo que hacia allá hemos ido avanzando, Matías, con esta estrategia de cuarentena selectiva, que han permitido que algunas comunas, algunas localidades, y me refiero a Osorno, a Punta Arena, a Ñuble, hayamos establecido estas medidas se hayan levantado porque la situación mejora. Hoy día estamos enfocados en Santiago y lo que tenemos son brotes que tienen que ver con estas medidas que son selectivas, porque así también distanciamos los brotes y nos permite concentrarnos en cada uno de ellos. Hoy día estamos viviendo uno muy duro, pero hubiese sido mucho peor que hubiese sido todo el país simultáneamente.
Le quería preguntar por la denuncia que hizo ayer el alcalde Mauro Tamayo. ¿Aló?
Sí, sí.
Aquí estamos. El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, respecto de los test que se han tomado y que no llegan de vuelta y que los exámenes se perderían. Y se lo pregunto evidentemente porque ustedes coordinan también parte del trabajo de todos los laboratorios que están procesando test de COVID-19.
Mira, nuevamente, aquí nosotros con Sol estamos frente a una epidemia que nos ha exigido mucho. Quiero recordarles a los auditores que hace 2 meses teníamos un centro que hacía diagnóstico y ese era el ISP. En estos 2 meses en Chile hemos generado y certificado más de 70 centros. Hoy día se está haciendo la prueba de PCR en más de 70 centros a nivel nacional. Esto se publica diariamente en los informes diarios, cuántos exámenes se hacen por región, y tenemos entonces 70 centros que hacen diagnóstico. Parte importante de ellos son efectivamente de una red de laboratorios universitarios que reconvirtieron temporalmente sus laboratorios, sus capacidades para contribuir a esta prueba que estamos haciendo muy extensa. Estamos muy por lejos en Latinoamérica respecto a la cantidad de test que se hacen por millón de habitantes, y por lo tanto eso requiere al mismo tiempo ir fiscalizando, ir evaluando cada uno de esos centros, porque se convierte en una red público, privada y universitaria, que es bastante compleja. Y por lo tanto,
¿Pero es verdad que se vencen las muestras y que en el caso de algunos de los exámenes que se tomaron en Salud Occidente, incluyendo Cerro Navia, las muestras se pierden?
Mira, yo no conozco el caso de Cerro Navia, lo que sí sé es que estamos en un proceso de evaluación muy cercana de los laboratorios de cada uno de estos centros de muestreo para asegurarnos que lo hacen con la calidad correspondiente, que lo hacen con los estándares correspondientes y que lo hacen en los tiempos correspondientes. Entonces, este es un sistema hoy día, lo tenemos que monitorear a 70 centros que hacen diagnóstico. Es una capacidad muy grande que tenemos en Chile que nos está permitiendo hacer exámenes muy, muy ampliamente, que es justamente uno de los pilares de la estrategia que hemos tomado como país.
Nico.
Ministro, sí, luego, perdón, es que vi a Matías como con ganas de preguntar y no quise interrumpirlo. Ministro, pero yo quiero tratar de volver un poco al origen. ¿Cuál sería, a su juicio, el beneficio político, el riesgo político que el gobierno está queriendo neutralizar con, comillas, ocultar los datos? Porque finalmente la realidad está instalada, o sea, finalmente el número de casos se comunica, el número, el colapso o no de las UTI se comunicará, las muertes se comunicarán. O sea, finalmente, desde la perspectiva de la comunidad científica, ¿cuál sería el beneficio político o a qué apuntan? Porque me imagino que usted habrá tenido conversaciones con ellos para evitar que esto ocurriera. ¿Qué es lo que le dicen la gente del Instituto Milenio Fundamento de los Datos y otras organizaciones que han manifestado críticas? ¿Qué es lo que le dicen? Porque yo imagino que usted habrá hablado con ellos más allá de lo que han dicho públicamente.
Pero Nico, eso es justamente lo que yo creo que tenemos que evitar. Aquí no hay ocultamiento de datos. Aquí no hay esta sensación, esta percepción de que aquí no hay datos. Lo que estamos haciendo, Nicolás, es publicar datos de manera muy responsable. Hemos publicado datos de manera creciente, se ha complementado la base de datos, es pública, la puede usar cualquier persona. Entonces, yo creo que es irresponsable hablar de secretismo, es irresponsable hablar de que estamos ocultando datos. Ciertamente, el Ministerio de Salud maneja información y parte de esa información tiene que ver con datos personales que son sensibles y están protegidos por la ley.
Ahora, pero entonces, ¿mejoraría la política, podría mejorar la política pública que propongan estas instituciones si esos datos se conocieran?
Vamos a suponer, perdón, ministro. Ministro, vamos a suponer un caso hipotético. Vamos a entregar todos los datos, hasta con celular de las personas. ¿Mejora en algo el manejo de la pandemia?
Yo creo que lo que primero tenemos que hacer, Matías, es que con la información disponible, que es mucha, que podamos seguir contribuyendo para que la comunidad científica logre, como lo está haciendo, una contribución significativa en el manejo de esta pandemia. Por lo tanto, aquí tenemos que trabajar en conjunto entre la comunidad científica, entre las autoridades, para que podamos entonces hacer que la colaboración se convierta en una interacción que es beneficiosa para el país. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí no hay ocultamiento de información, hay protección de ciertos datos porque tenemos que dar garantías a las personas, y el Ministerio de Salud sí tiene esa información y efectivamente se usa para tomar decisiones, porque las decisiones que toma la autoridad sanitaria son aquellas que tenemos que nosotros, de manera muy enfática, diría yo, apoyar para que podamos salir pronto de esta epidemia que nos tiene en este momento tan difícil en Chile.
Ministro Kub, ¿qué posibilidad hay, qué conversaciones se han tenido en el gobierno respecto a la posibilidad de tener una app para hacer seguimiento y traqueo de personas y de contactos como se está probando en tantos países o piloteando en tantos países?
Se están evaluando opciones para tener algún sistema que nos permita trazar contactos. Nosotros, y quiero también destacar esto, en la submesa de datos también lo estamos haciendo, nos adelantamos un poco y incorporamos a personas que trabajan justamente en transporte, en telecomunicaciones, en movilidad, porque esa información también va a ser muy necesaria en esta fase también, donde no solamente tenemos que diagnosticar, no solamente tenemos que aislar, sino que tenemos que también establecer muy buenas herramientas para trazar. Por lo tanto, estamos trabajando por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, estamos trabajando con investigadores que son especialistas en movilidad, en datos de movilidad, que nos van a permitir entonces también hacer un mejor seguimiento, y eso es lo que probablemente vamos a ver en las próximas semanas, porque esto es fundamental, que tengamos un sistema también que nos permita trazar esta pandemia, como dije, no solamente a nivel de contagio, sino que una vez que regresemos al trabajo, una vez que regresemos también al colegio.
¿Y debiera ser obligatoria o voluntaria?
¿Y cuál es el sistema, sistema que más les gusta?
Aquí hay un debate importante de cómo se va a hacer su uso masivo, cómo vamos a tener una buena adhesión a esa aplicación, y ese es parte de lo que tenemos que resolver en las próximas semanas.
Muy bien, ministro Kub, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día.
Gracias, Andrés.
Que esté muy bien.
Chao, muchas gracias.
Buenos días.